RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Lola Plaza.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy queremos profundizar en la estrecha relación entre la endocrinología y la nutrición. Las carencias nutricionales pueden aumentar el riesgo de trastornos endocrinos afectando la regulación hormonal y el funcionamiento de ese sistema. Y al mismo tiempo, una mala nutrición puede incrementar los trastornos metabólicos. Es un tema que interesa a muchos y por eso lo traemos esta mañana aquí a la mesa de Marca España. En el control de sonido está Jesús Aroca y en producción Nuria Álvaro.
Marca España, la imagen de una España global en el mundo. Radio Exterior de España.
A ciencia cierta. La investigación española con el profesor José Antonio López.
Que nuestro sistema metabólico está profundamente ligado al sistema endocrino, a nuestras hormonas, eso es una obviedad. Tenemos claro que trastornos hormonales como los producidos en la glándula tiroidea pueden producir efectos como una tendencia al aumento o a la disminución de peso. ¿Qué tal, Hal? Buenos días.
Hola, buenos días, Lola. Pues efectivamente, como ahora nos contará nuestra invitada, por supuesto, pues la glándula tiroidea produce y segrega varias hormonas, entre ellas las conocidas T3 y T4, ¿no? Y existen algunos trastornos autoinmunes, por ejemplo, que pueden bloquear a alguna de estas hormonas o incluso al revés, pueden activar de forma crónica a algunos de estos receptores. Uh-huh. Y eso pues aumenta o ralentiza ciertas funciones de nuestro cuerpo, de nuestro metabolismo.
Pues ahora me lo explicará Begoña, porque yo T3 y T4 las terminales del aeropuerto. Pero, no estás conocidas, pero bueno. Begoña Molina es nuestra invitada, es médico especialista en endocrinología y nutrición, con especial dedicación a la nutrición clínica y trastornos en la conducta alimentaria. ¿Qué tal, Begoña? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la primera pregunta, hablábamos sistema endocrino y nutrición. ¿Un binomio con interacciones que van en los dos sentidos?
Pues sí, van de la mano uno y el otro, se potencian, se complementan y se equilibran. Yo creo que la mayor parte de las veces a los endocrinólogos se nos conoce por el tema de la nutrición, pero básicamente a lo que nos dedicamos es a la patología hormonal, es decir, a ver cómo esas glándulas que tenemos en el organismo, como el tiroides u otras, porque muchas de ellas el público general no conoce, pues pueden desequilibrarse, por decirlo de alguna manera, y nosotros nos encargamos de ese estudio. Y claro, la nutrición entra dentro de ese ámbito en el aspecto del metabolismo. Entonces, por poner un ejemplo, la glucosa, que pertenece a la nutrición, todos necesitamos glucosa para nuestras células, pues se controla con una hormona, que es la insulina. Entonces ese tándem va a ir siempre regulado y va a ir siempre en un equilibrio fino.
Sí. Bueno, hemos mencionado a la glándula tiroidea y a las famosas terminales T3 y T4, hormonas de la glándula tiroidea. Me imagino que junto a la hipófisis pues son un ejemplo de esa interacción, ¿no?, directa entre hormona y metabolismo. Y bueno, ya acabas de mencionar de alguna forma a la insulina. Entonces, así, grosso modo, ¿qué otros sistemas hormonales estarían de forma directa o indirecta relacionados con nuestro peso?
Hombre, el peso es un parámetro más, ¿no? Las hormonas son muy ubicuas, actúan en muchos sistemas y órganos del cuerpo y entonces van a influir en el peso, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, pues por un ejemplo clásico, la menopausia en la mujer cambia la composición hormonal, cambia su peso y lo que está cambiando su composición corporal porque hay un déficit de los estrógenos. El cortisol, que pertenece al ámbito de la glándula suprarrenal, pues es otra hormona que va a influir en el peso porque va a cambiar mucho cómo se gestiona el metabolismo intermediario y ese es uno de los trabajos que nosotros tenemos que hacer cuando vemos a un paciente con exceso de peso, pues es intentar averiguar si detrás de ese peso hay una alteración endocrinológica que justifique una patología que sea tratable, además del aspecto nutricional, sino que esa investigación, muchas veces analítica, sí, pues va a ir dirigida a buscar esos sistemas hormonales que puedan estar alterados.
Uh-huh. ¿No? A nosotros nos pasa eso, Jal, es por los estrógenos y el cortisol. Sí. Nosotros comemos como pajaritos. O sea, que debe ser por eso.
Ah, que lo mío no son los estrógenos, lo mío es lo de los...
Begoña, desde la endocrinología, ¿qué enfermedades y qué patologías estarían relacionadas con la dieta?
Bueno, lo fundamental es que la dieta es un ámbito en sí que abarca mucho más que la patología, y la clásica va a ser la obesidad, ¿no? La que todo el mundo conoce, porque la obesidad es una enfermedad crónica, que eso sí que quiero resaltarlo, que además es recidivante y que a veces no se atiende y no se trata porque, bueno, pues no es un poco ignorada, ¿no? Y esa es la antesala de enfermedades de riesgo cardiovascular, de diabetes, de cánceres. Entonces esta es una de las que todo el mundo conoce, pero podemos tener el otro extremo, ¿no? Podemos tener la desnutrición, donde con la dieta nosotros, en una dieta deficitaria, vamos a tener problemas carenciales, nuestro peso va a cambiar, va a bajar normalmente, y vamos a tener desnutrición relacionada con la enfermedad en circunstancias que puedan ser por patología, por ejemplo, un cáncer, vamos a verlo desde ese aspecto, o por otras razones, a veces psicológicas, como puedan ser los trastornos de conducta alimentación. O sea que, abriendo el abanico desde el punto de vista nutricional, podemos enfrentarnos a distintos enfoques que, si la dieta no es correcta, más que la dieta, la alimentación, vamos a hablarlo desde ese punto de vista, podemos tener patologías graves y muchas veces silentes que no dan la cara hasta que ya el asunto es más complicado.
O sea, se puede comer mucho con pocos nutrientes o al revés.
Exactamente, exactamente.
Comer bien, ¿no? No comer la cantidad, bien, sino comer,
claro,
bien.
Claro, exactamente. Comer bien es un aspecto de equilibrio, claramente. Y yo creo que la inmensa mayoría de los españoles tenemos a nuestra disposición alimentos de altísima calidad nutricional, con una variedad gastronómica importantísima a lo largo de todo el país, y que muchas veces no gestionamos ese comer bien porque no somos capaces de equilibrar nuestro plato desde un punto de vista nutricional, y eso es un aspecto educativo y es un aspecto además de responsabilidad social, y nosotros como endocrinólogos tenemos que hacerle frente, ¿no? Desde ese punto de vista.
A veces las prisas impera a la calidad.
Sí, exactamente.
¿Qué factores directos, factores genéticos o indirectos, por ejemplo factores medioambientales, estarían relacionados con tener más o menos predisposición a tener problemas nutricionales? Porque, por ejemplo, no sé si es cierto aquello que hemos oído muchas veces con alguna envidia por mi parte, por ejemplo, de, oye, como como una lima, pero nada, que no engordo, y al revés.
Bueno, yo creo que todos tenemos que comer. Vamos a partir de ese punto común, ¿no? Y a partir de ahí hay personas que sí pueden tener la suerte de la genética, visto desde ese punto de vista, pero básicamente muchas veces es ese entorno alimentario que tú generas desde niño, que empiezas a aprender un estilo de vida que además te condiciona no solo enfrentarte a la alimentación, sino tener una vida activa, tener una relación con la comida sana desde un punto de vista de la conducta alimentaria, pues esos son los factores que más van a determinar cuál va a ser tu relación con tu peso, entendido como tal. Y a mí me gusta pensar que el peso es solo un número y nosotros somos mucho más que un número. No nos define. Y aquí me parece que sí, que el ambiente es muy obesógeno, que vamos a tener mucha comida a nuestra disposición, que la vamos a veces a utilizar mal porque vamos a utilizar la comida para aspectos emocionales, que vamos a vincular la comida con lo social. Y eso es un entorno que debemos abordar entre todos, ¿no? Enseñar a comer es fundamental y enseñar a nutrirse es el siguiente escalón, ¿no?
¿Cuáles son las principales consultas que atiendes tú en tu hospital y cuántas de ellas estarían relacionadas directamente con el peso?
Pues yo tengo la suerte de ver en mi consulta del Hospital de la Princesa desde un paciente que tenga exceso o un paciente que tenga un bajo peso, porque a lo largo de una mañana puedo enfrentarme al reto de abordar un paciente con una resección intestinal o con una resección gástrica y tener que ver cómo el tratamiento nutricional, que es así como se entiende la parte de la dieta dentro del ámbito clínico, va a necesitar una adaptación, va a necesitar un soporte, a lo mejor de nutrición artificial, para que ese paciente mejore en su situación nutricional, mejore su peso Y además busquemos dentro de lo que es el peso, porque ha cambiado el concepto de cómo valoramos al paciente. Queremos valorar la composición corporal. A mí me interesa mucho que del peso saber cuánto es músculo, cuánto es grasa, cuánto es agua. Y de eso establecer un nuevo enfoque para que mi intervención nutricional vaya dirigida a lo que el paciente necesita para mejorar su salud, ¿no? Para mejorar la enfermedad. Entonces, a mí, por ejemplo, en un caso como el que he dicho, yo lo que quiero es que mi paciente gane peso, pero gane fundamentalmente músculo, que sea funcional. Es decir, que le permita, si viene en silla de ruedas, levantarse de la silla. Eso es cambiar su perspectiva de pronóstico y de calidad de vida. O en el otro extremo, si estoy viendo un paciente con obesidad, con diabetes, con un síndrome metabólico, pues que pierda grasa para que le capacite a poder hacer más actividad, para que entienda que en este caso adaptamos la nutrición a su situación, que va a tener un perfil a lo mejor de dieta hipocalórica más o menos equilibrada desde el punto de vista terapéutico, pero que pierda donde tiene que perder y además que lo podamos ver con técnicas que nos den luz a la hora de la evolución, ¿no? Que cuando ese paciente venga a la consulta y revisemos la situación de composición corporal, pues veamos qué compartimentos han cambiado, podamos hacer una valoración, por ejemplo, ecográfica del cuádriceps, que se está imponiendo como una técnica de valoración muscular para ver si el paciente tiene más o menos músculo, si ha cambiado sus características, si tiene grasa infiltrando ese músculo y otras técnicas de radiómica ya más complejas, ¿no? Entonces yo creo que me lo paso bastante bien en la consulta entendiendo el concepto de que puedo tener muchos pacientes que vienen con problemas en el que el peso, pues sí, entra dentro de otros parámetros que tengo que evaluar, pero intento verlos muy globalmente y también, bueno, pues entender cada caso.
¿Pero cuándo ir al endocrinólogo?
Pues al endocrinólogo hay que ir cuando uno tenga un problema con el peso que le preocupe, de acuerdo, pero cuando tenga sospecha de que necesita también ayuda desde el punto de vista de la alimentación, desde la orientación hacia una buena alimentación, o sospecha que ahí ya es donde está la consulta muchas veces con nuestros colegas de atención primaria, de que algo no va bien porque hay un cambio drástico o que hay un cambio que se lleva produciendo un tiempo, por ejemplo en el ámbito de las hormonas tiroideas es una consulta muy frecuente que a tenor de la ganancia de peso nos consulten, ¿no? Y nosotros evaluamos la función del tiroides y establecemos con el paciente una situación, pues esto está bien, esto está equilibrado, aquí puede usted hacer este cambio. O por ejemplo en la diabetes, cuando aparecen problemas en relación, ¿no?, a otros órganos, a veces ya ahí es tarde consultar. Y ir al endocrinólogo yo creo que tiene que partir de que la población conozca que nuestro trabajo se basa en muchas otras patologías que no son la obesidad o la diabetes. Por ejemplo, ahora
pero que también es prevención, ¿no?
Que es prevención, exactamente, que no hay que esperar muchas veces. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la SEEN, ha lanzado una campaña que me parece que está muy bien dirigida a la divulgación, 12 pasos, 12 meses con la SEEN, es decir, un mes va a ir analizando cada mes desde marzo una serie de patologías, entendido como tal, que ofrecen a la población información a nivel de, bueno, pues yo no pensé que desde el punto de vista de mi salud tenía que ocuparme, por ejemplo, cuando empiezo a tragar mal, de que pueda tener una disfagia, o cuando mi peso ha cambiado drásticamente, que debo consultar, esa es muy conocida, pero cuando tenga problemas intestinales, a lo mejor tengo que consultar, ¿no? Entonces, hay una serie de ítems que se van a ir presentando al público para que nos conozcan más.
Entonces, desde un punto de vista endocrino, no sé, así que consejos generales, a ser posible más allá del deporte y la comida sana, podemos darle a nuestros oyentes para el control del peso, porque antes has comentado que tenemos a nuestra disposición muy buena y mucha comida, pero ¿comemos bien en general los españoles?
Los españoles tenemos ese lujo de tener pues el paradigma de la dieta mediterránea como algo propio, que nos lo copian, pero en general hemos cedido ese privilegio a la comida rápida, a la comida precocinada. Entonces, yo creo que hay tres pilares fundamentales que son el aprender a alimentarse de una manera equilibrada en función de tu situación en la vida. No es lo mismo estar en crecimiento que estar en un posparto, que ser mayor, tener una actividad física adecuada en intensidad y en capacidad a lo que podamos hacer, porque muchas veces la gente, yo creo que no es consciente de que tiene recorrido en el mundo del ejercicio físico, no se ha probado a sí mismo, no ha visto qué capacidad tiene de hacer deporte en otros aspectos. Y luego una cosa que es fundamental es entender tu relación con la comida. Es decir, nosotros no podemos vivir sin comer, igual que no podemos vivir sin dormir. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos con esos ámbitos. Y es un proceso educativo y es un proceso de conocimiento y de autocuidado. Es decir, si yo tengo una relación saludable con la comida, normalmente voy a poder elegir, normalmente voy a ser consciente de qué es lo que me viene mejor. Y si soy una persona que se cuida, voy a mantener un peso saludable. Es decir, el peso saludable va a venir en relación a que en estos tres ámbitos lo podamos gestionar. Y ya elegimos el aceite de oliva virgen, elegimos nuestra maravillosa fruta, en fin.
Ahora es difícil elegir.
Ahora el aceite de oliva virgen va a ponerse claramente en concepto lujo. Sí.
Sí, sí. A mí me gustaría abundar en ese concepto comida sana, porque, bueno, tenemos claro lo que es la comida basura, pero comida sana, más allá, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque no sé si es cierto que a cada uno de nosotros nos puede hacer engordar alimentos o nutrientes diferentes.
Todos vamos a partir de la base de que los alimentos tienen una serie de valores calóricos que van a ingresar en el sistema metabólico y los tenemos que procesar. Pero cuando una comida es saludable y nutricionalmente adecuada, va a tener un valor cualitativo en su composición que la haga deseable. Es decir, si yo voy a elegir alimentos que tengan alto valor nutricional, elegiré proteínas con un alto valor biológico, elegiré hidratos de carbono que tengan una absorción más lenta porque me van a proveer energía de una forma más constante y van a facilitar al sistema digestivo y metabólico, ¿no?, a esa insulina de la que hablaba antes, a que tenga una regulación mejor. Las grasas que sean de alta calidad para tener ácidos grasos como el omega 3, que ahora también está muy de moda, ¿no? Entonces, ahí es donde la combinación, el arte viene en la combinación de esos principios de macronutrientes que, combinados de una forma correcta, nos van a producir un estado de salud.
Pero a la carta, Begoña, según cada persona.
Yo creo que es a la carta en el sentido de que cada persona tiene unas necesidades individuales. Y a mí el término de medicina personalizada me gusta, pero creo que los médicos lo llevamos intentando hacer, y si no haciendo, o yo lo intento todos los días.
O sea, no nos sirve la dieta del vecino.
No sirve la dieta del vecino. No sirve la dieta del vecino, no sirve una dieta que se base en algo simplista, porque esto puede ser fácil si lo hacemos bien, pero no quiere decir que sea simple.
Entonces, ¿estás involucrada actualmente en algún proyecto específico, clínico o de investigación? Y algo que siempre me interesa a mí como científico, no sé si es España un buen país para la ciencia en esta área.
Bueno, la investigación un poco en la línea en la que yo me muevo ahora es en la composición corporal, la nutrición y luego la vinculación con la fragilidad en geriatría, ¿no? Porque somos una población que va a ir envejeciendo y es importante que nuestros ancianos no sean discapaces, y ese es un término que clínicamente se define como fragilidad geriátrica, y trabajo en esa línea a nivel personal y sobre todo ahondando un poco en que en España sí que se investiga en metabolismo, en obesidad, en diabetes. Hay grandes nombres que, por ejemplo, pues el estudio PREDIMED y el PREDIMED Plus han sido estudios que nos han catapultado a que nos envidien y nos publiquen antes en el New York Times casi que aquí, y que pongan el paradigma de dieta mediterránea a la altura de lo que debe ser. Es decir, algo que disminuye un 30% los eventos cardiovasculares mayores, ¿no?
¿Y cómo estamos en España en prevalencia en patologías relacionadas con la endocrinología comparados con el resto de Europa?
Pues yo descubrí con pena que, en cuanto a diabetes tipo 2, mirando las cifras recientes, la prevalencia en España ha aumentado a un 14, casi un 15%, y somos el segundo país en diabéticos tipo 2 en Europa. Eso yo creo que está muy relacionado con lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Y en obesidad, pues en la escalada de la obesidad infantil, hay uno de cada cuatro o cinco españoles es obeso, hasta casi un 33%. tantos, 40% tienen sobrepeso. Yo creo que esos datos son alarmantes y que nos tienen que poner un poco sobre aviso de que algo estamos haciendo mal, que tenemos que intentar mejorar nuestro enfoque del estilo de vida, que nos hemos dejado llevar un poco, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué tratamientos actuales y, sobre todo, futuribles, ¿no? ¿Se contemplan? ¿Alguna píldora mágica? Me imagino que no.
No, píldoras mágicas no hay. Pero sí estamos ante un cambio de paradigma en el tratamiento. Yo soy muy optimista porque ahora en el escenario han aparecido nuevos fármacos, los análogos de GLP-1, que es como se llama esta familia farmacológica, que gestiona ese proceso digestivo de una manera muy fina, utilizando hormonas gastrointestinales, que las modulamos para que el proceso de absorción de los nutrientes y la gestión que se hace en el proceso de la digestión de los mismos pues sea dirigida, y se diseñan fundamentalmente para la diabetes tipo 2, pero vemos que como la diabetes tipo 2 se vincula mucho con la obesidad, pues sí, al mejorar el peso mejoran la diabetes y mejoran otros parámetros metabólicos, ¿no? Y eso está en un desarrollo exponencial, y yo creo que son fármacos seguros, son fármacos eficaces que se toleran bien y que estamos viendo moléculas que van a salir en breve al mercado, y va a cambiar el enfoque claramente de tratamiento farmacológico, que es el siguiente ámbito, ¿no?
Y en cuanto a dietas, Begoña, porque hay mucha variedad en el mercado, en los libros, no sé, ¿alguna te convence, alguna te parece especialmente peligrosa? Por ejemplo, ahora está muy de moda el ayuno intermitente. Hace unos años nos recomendaban justo lo contrario, comer muchas veces, fraccionar mucho, no saltarte ninguna comida, no sé.
A ver, cuéntanos, las dietas peligrosas son aquellas que producen cambios drásticos en poco tiempo, es decir, que prometen lo que no van a dar, porque básicamente vas a tener un rebote después y no se pueden mantener en el tiempo. El concepto de dieta equilibrada tú lo puedes ajustar a la crononutrición, que es lo que se hace con el ayuno intermitente. Yo puedo ajustarme al ámbito en el que la persona puede tener una ventana de ingesta que se alinee más con sus relojes metabólicos. Eso no sirve para todo el mundo. Claramente es un tiempo de ingesta restringido. Tenemos que valorar que en el día a día lo podamos mantener, es decir, que en nuestra vida social también podamos seguir con esa pauta a largo plazo. Y yo, en general, cuando evalúo a una persona, escucho qué quiere y qué tipo de vida lleva para intentar darle la mejor propuesta. Y esa es la mejor opción terapéutica en cuanto a lo que sea relativo a la alimentación o a la dieta. Siempre parto del equilibrio nutricional, siempre parto de que las dietas, si las cambiamos hacia eliminar un tipo de nutrientes, como es el ejemplo de la dieta cetogénica, ¿no?, que va a eliminar los hidratos de carbono, que también está muy de moda,
sí,
que sea por un objetivo terapéutico, que eso le sirva a la persona para no enfermar, punto uno, y que tenga un sentido, porque yo creo que el vaivén de ir y venir de una dieta a otra, eso no funciona y además causa perjuicio.
Antes hablábamos de investigación y ahora quería hablar de educación, no sé si, o de sistemas educativos. No sé si tenemos buenos programas de académicos en endocrinología, en dietética, en nutrición.
En el aspecto técnico, más de lo que es la especialidad, yo creo que sí. La nutrición, además, ha sido una vinculación que en los últimos años ha tenido mucha más presencia en los programas de formación de residentes, por ejemplo, en la universidad, dentro del ámbito de la medicina. Y luego lo que yo creo es que hay que hacer una divulgación, una educación a la población. Y en ese sentido, pues es donde hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad desde el punto de vista de la clase médica, ¿no?, de los profesionales sanitarios, y hay una vinculación de interés por parte de la sociedad que lo demanda, o sea que tenemos que responder a ello. Por ejemplo, en ese sentido, nosotros pusimos en marcha un proyecto en educación y ayuda a la alimentación infantil. Fue un proyecto muy bonito que lideró la doctora Rosa Lama More, que es pediatra especializada en nutrición infantil y además un chef, Alfredo Gil Martínez, que es profesor de cocina de la Escuela de Cocina del Sur. Y desde el grupo de pediatría, de trabajo de pediatría y gastroenterología, pues yo me vinculé con ellos en la parte más de endocrinología, y sacamos un proyecto que se tituló Aprendiendo a comer www.nutrición.com.es, que es una página web que da consejos nutricionales basados en la evidencia científica y da recetas para que los desde la concepción, es decir, desde el embarazo, las personas sepan cómo cuidar su alimentación, y cuando el niño pasa de la leche de continuación a las papillas y de ahí salte a la alimentación natural, tenga unas recetas ricas y equilibradas, ¿no?
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, por supuesto. Podríamos seguir hablando porque es un tema súper interesante. Begoña Molina Baena, especialista en endocrinología y nutrición, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Marca España. Dejamos conversación pendiente porque
desde luego.
Muchas más preguntas.
Entrevista,
¿verdad?
Pendiente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y a ti, Hal, pues como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
A
la semana
siempre.
Que viene, el compromiso de la ciencia.
Por supuesto.
A ustedes les esperamos mañana. Ya saben, como siempre, que el programa lo pueden encontrar en la web, también en RTV Audio, para escucharlo cuando les venga bien. Gracias por elegirnos. Sean felices. Adiós.